Son las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días. Canarias sigue como la segunda comunidad con más personas en pobreza. 244.000 canarios sufren carencia material y social severa. Y en precario viven unas 750.000 personas. Y eso que en el último año ha bajado en 2,4 puntos. Martes 27 de febrero de 2024. En el último año la población de riesgo de pobreza bajó del 36,2 al 33,8. Se calcula que unas 50.000 personas mejoraron sus condiciones de vida, pero aún así son 750.000 las que viven muy justas con sus ingresos. Y como decíamos, unas 244.000 están en la situación más vulnerable. Personas que sobreviven gracias a las ayudas sociales y a la labor de ONGs como Cáritas. De lo contrario, su situación sería gravísima. Es más, ya hemos contado aquí en varias ocasiones cómo ha ido subiendo el número de trabajadores, recalco, trabajadores, que necesita apoyo de Cáritas porque los ingresos son insuficientes. Pero los datos de la pobreza, que nos sitúan, repito, como la segunda peor comunidad, contrastan con la ocupación hotelera que estamos celebrando y con más de 16 millones de turistas que nos visitan. ¿Cómo se entiende esto? La verdad que cuesta entenderlo. Mucho más si añadimos que hay un montón de empresarios que en estos momentos están buscando trabajadores y no los encuentran. Son 170.000 los parados y claramente hablamos de datos contradictorios que cuesta, repito, entenderlo. Y encima cada vez más nos alejamos de la renta media de Europa. El PIB per cápita sigue en caída libre en nuestra tierra. El Producto Interior Bruto por habitante se sitúa en el 68% de la media europea. Bajamos 7 puntos de un año para otro. Respecto al año anterior, 7 puntos menos. Una caída grave de la productividad y también de la competitividad. Producimos menos y somos más. Es el factor que la verdad que nos llama la atención. Preocupante, muy preocupante, la tendencia de estos indicadores.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Y en clave meteorológica, ojo a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, que están en alerta por viento. Santi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, efectivamente, y es que se esperan rachas máximas que podrían alcanzar e incluso superar los 90 kilómetros por hora. Las rachas más intensas se esperan en las zonas altas oeste y suroeste del Hierro, en las zonas altas oeste y sur de La Gomera, así como en cumbres de La Palma. Además, hoy hay también aviso amarillo por fuerte oleaje en toda Canarias, salvo en la parte norte de Gran Canaria y Tenerife. Y sigue, mientras tanto, la búsqueda por tierra y por aire del hombre desaparecido desde el sábado en la costa del Sauzal, en el norte de Tenerife, con un mar embravecido tras golpearse contra unas rocas. El menor que lo acompañaba se dejó llevar por la corriente y eso a la postre hizo que pudiera salvar la vida. El presidente de la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de costa, pide que para evitar desgracias como esta, las zonas de baño naturales se cierren automáticamente cada vez que se emita una alerta por oleaje. Chano Quintana.
Ahí sí que se debería, porque hay que tener en cuenta que son los ayuntamientos los máximos responsables, los gestores y los garantes de garantizar, valga la redundancia, la seguridad en las zonas de baño, ¿no? Entonces ahí sí hay que, evidentemente, tendrían que estar por ley, por el propio decreto de la seguridad del baño humano, que no olvidemos que Canarias es la única comunidad de España que tiene un decreto exclusivo para garantizar la seguridad del baño humano en las costas. Pero bueno, un decreto que quedó descafeinado a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que no obliga a los municipios de menos de 20.000 habitantes a cumplir este decreto en toda su normativa que recoge, ¿no?
Bueno, los avisos amarillos por fuerte viento y oleaje de la Agencia Estatal de Meteorología se van a prolongar hasta mañana miércoles.
Bueno, regresamos a los datos de pobreza. Como decíamos, Canarias es la segunda comunidad con más personas en exclusión y eso, Santi, a pesar de que ha mejorado.
Mejoramos, pero los datos siguen siendo muy malos. Lo cierto es que Canarias fue el año pasado la segunda comunidad con mayor tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social, con un 33,8% en 2023, un porcentaje levemente inferior al que teníamos en 2022, que es del 36,2%. Hablar de porcentajes es sencillo, pero si les mostramos las cifras de otra manera, seguro que lo ven claro. Actualmente en Canarias somos en torno a 2,2 millones de personas. Bueno, pues de esta cifra hay 244.000 personas que están en situación vulnerable, es decir, muy pobres, y otras 750.000 que viven una situación de precariedad. El presidente de Canarias es consciente de los datos, cree que es necesario tomar medidas para mejorar estas cifras y no resignarse a que hay una cronificación de la pobreza en Canarias. Fernando Clavijo.
No nos resignamos a decir, Canarias va a tener esta bolsa de pobreza de por vida y listo. No, hay que cambiar las cosas. En todas las sociedades del mundo hay bolsas y excluidos, y seguramente, pero nosotros no podemos resignar a que casi un tercio de nuestra población esté en esta situación.
Declaraciones de Clavijo en su visita a Cáritas. Su director indicaba que el número de personas a las que atienden ha vuelto a cifras similares a las de antes de la pandemia de la COVID, unas 25.000 personas aproximadamente. Pero Gonzalo Marrero ha advertido también de que hay una nueva complejidad de las personas que solicitan la ayuda de la entidad. Nuevos perfiles.
¿Qué problemas son los nuevos? El primero es el incremento de las personas con problemas de salud mental. El segundo, el incremento de adicciones en todos los ámbitos, ¿no? Pluriadicciones. El tercero, el incremento de mujeres con menores a su cargo que viven en la calle. El cuarto es las personas que tienen trabajo pero no llegan a fin de mes. Y dentro de estas personas que tienen trabajo y que no llegan a fin de mes se encuentra un porcentaje algo de personas migrantes que vienen de América Latina, que para poder acceder a ser ciudadanos en España necesitan estar 2 años sin documentación.
A nivel nacional, la tasa AROPE está 7 puntos por debajo de Canarias, con un 26,5%.
Bueno, miremos la tasa que miremos, estamos ahí en las primeras posiciones de pobreza, porque si nos referimos a la tasa AROPE, que incluye también la situación de personas en precario, pues estamos en el 33,8%. Y si miramos a la tasa de pobreza del INE, de la encuesta de condiciones de vida, estamos en el 26,1%. Y en una estamos en la segunda posición y en la otra estamos en tercera posición, ahí con Andalucía y Extremadura, ¿no? Datos que, como decía al principio, pues nos chocan, ¿no? Porque si es verdad que estamos recibiendo como nunca turistas, con 16,2 millones de turistas el año pasado, con una ocupación, unos términos espectaculares, y con encima trabajadores, o sea, con empresarios que están buscando trabajadores y que no encuentran, uno no entiende cómo por un lado tenemos 170.000 desempleados y cómo podemos tener tantas personas pasándolo mal. Es verdad que alguien me dirá, bueno, pero es que hay gente mayor que está trabajando y toca la puerta de Cáritas, ¿sí? Es así, lamentablemente. Hay gente que tiene los ingresos tan justitos porque a lo mejor trabaja solo uno, o porque lo que cobra es el salario mínimo interprofesional y tiene que mantener una familia completa, que o le echan una mano los servicios sociales o estas ONG o no llegan a final de mes, ¿no? Y de ahí la cantidad de personas que lo están pasando mal. ¿Y cómo salimos de aquí? Pues de entrada, dándole formación a mucha gente que solo puede acceder a puestos de trabajo que tienen los ingresos justitos. Eso de entrada. También a todos esos parados que están en las listas y que no encuentran una salida profesional. Y después intentar que las siguientes generaciones no hereden la pobreza, porque desgraciadamente las siguientes generaciones heredan la pobreza, no tienen los mismos recursos, por ejemplo, para formarse, y arrastran, o es la situación que arrastraban, que padecían ya sus padres. Bueno, hablando de dinero justito, en muchas ocasiones se han quejado los habitantes de La Palma, del Hierro y de La Gomera, de los precios que sufren del combustible. En este mandato se ha luchado para conseguir una ayuda y ya está cada vez más cerca, Santi, esa ayuda de 20 céntimos al combustible en las Islas Verdes.
Así es, la orden por la que se fija la entrada en vigor de la bonificación para las Islas Verdes concluye esta semana su fase de información pública para su posterior entrada en vigor. Será aplicable a cualquier persona o entidad que adquiera los tipos de combustible permitidos a las suministradoras situadas en El Hierro, La Gomera y La Palma. El periodo de vigencia es hasta el 31 de diciembre de este año, aunque se puede prorrogar durante los 6 primeros meses de 2025 en el caso de que se demuestre que el precio medio de la venta minorista de combustible en las Islas Verdes sea 20 céntimos superior al precio medio de venta en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote o Tenerife. Matilde Asián es la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.
Esta es una reivindicación desde hace mucho tiempo solicitada porque por el diferencial de precio existente en estas islas respecto a la media de todo el archipiélago canario. Y yo querría felicitar en primer lugar y agradecer el trabajo desarrollado por la Viceconsejería de Hacienda y por la Administración Tributaria Canaria, que es la que va a ejecutar la implantación de este sistema, siendo una cuestión extrafiscal. Esta bonificación no tiene el carácter de fiscal. Es una bonificación extraordinaria y temporal que tampoco se rige por la ley de subvenciones.
Eso sí, la consejera apuntó también que esta bonificación es incompatible con la devolución parcial del impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo para agricultores y para transportistas.
Bueno, vamos a abrir una ventana a una última hora que se está produciendo en estos momentos, un incendio en una vivienda en la segunda planta de un edificio de tres alturas en la calle Santa Clara, en Arucas, con personas atrapadas en el interior. Lourdes Jorge, portavoz del 112, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué más información tenemos, Lourdes?
Sí, pues efectivamente, en torno a las 6 de la mañana alertaban al 112 por este incidente, un incendio, al parecer originado en una vivienda situada en la segunda planta de un edificio de tres alturas en la calle Santa Clara, en Santidad, en Arucas. En el lugar ya se encuentran efectivos de bomberos, el Servicio de Urgencias Canario acude con dos ambulancias medicalizadas y una de soporte vital básico, porque al parecer ya hay dos personas en el exterior inconscientes que están siendo atendidas por el SUC, y también nos comentan que pueden haber dos personas más en el interior. De momento estamos a la espera de hacer el seguimiento de esta intervención.
Uh-huh. Pues Lourdes, gracias por este avance. Seguiremos en contacto durante la mañana a ver cómo evoluciona este incendio y esperemos que se pueda rescatar a estas personas.
Gracias. Buenos días.
Y estábamos pendientes también, Santi, de qué le caería a los que promovieron esa acción promocional de un concierto en las dunas de Maspaloma. De momento, el Cabildo descarta un delito ambiental.
Así es, el Cabildo descarta la comisión de un delito medioambiental porque la convocatoria no se hizo en zona de exclusión y porque no dio lugar a una afección grave ni tampoco a un elemento perjudicial para la flora o la fauna del lugar. La institución, eso sí, trabaja para imponerles la mayor sanción posible, a razón de 600 euros a cada infractor, lo cual nos parece una cifra algo pequeña en todo caso. Raúl García Brín es el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria.
Desde que hemos tenido noticias de que se estaban produciendo estos hechos, hemos estado en la zona, se está redactando un informe y estamos realizando las pesquisas oportunas para poder localizar también pues a las personas que promovieron este tipo de conductas, ¿no? Uh-huh. Que luego ya digo que efectivamente que hay que ser contundente dentro de lo que permita la normativa y lo que permita la ley. Habrá que ver si es una infracción administrativa o si es un delito medioambiental.
No obstante, hay especialistas que dicen que son necesarias medidas más contundentes para proteger el espacio medioambiental de las dunas ante el riesgo de que podamos perder en el futuro este ecosistema. Levi García es geógrafo.
Y vas a ir a Maspaloma, vas a ir a Altucia, vas a ir a Roque Nublo, vas a ir a cualquier lugar de Gran Canaria, porque eso ocurre en otros lugares del mundo. Uh-huh. Cuando tú vas a Australia, sabes perfectamente a dónde vas a ir, o vas a Latinoamérica y vas a lugares muy, muy protegidos, muy importantes, sabes las normas y sabes a dónde vas a ir, y vas a Galápagos, sabes perfectamente a lo que te enfrentas, ¿no?
Igual lo cierto es que es un paraje de 400 hectáreas vigilado tan solo por dos vigilantes por turno, es decir, dos por la mañana, dos por la tarde. Una cantidad claramente insuficiente para preservar la seguridad de una zona tan amplia.
Pues claramente hace falta más vigilancia, eso es obvio, viendo todos los disparates que estamos viendo en distintos espacios protegidos del archipiélago. Y después, por último, sanciones ejemplares. Que cuando la gente le tiente a hacer una bobería de estas, pues sepa lo que le pueda caer. A lo mejor incluso con carteles advirtiendo de las sanciones que le pueden caer, porque desgraciadamente cuando vienen turistas de fuera no tienen ni idea de los niveles de protección de nuestros espacios. Y también hemos conocido que se tarda un año para saber si un inmigrante es menor de edad de media.
Bueno, pues a consecuencia de la gran cantidad de menores que estamos tutelando en nuestra comunidad, actualmente se tarda ese periodo de tiempo en hacer la prueba que determina si estas personas tienen menos de 18 años. En concreto, 1 millar de inmigrantes esperan por el test. La institución de la que depende el proceso es el Instituto de Medicina Legal, donde el gobierno canario, por cierto, ha anunciado que va a invertir 4 millones de euros para mejorar las instalaciones y reforzar el personal. Se anunciaba ayer tras el Consejo de Gobierno, donde se destacaban distintos contratos que se van a poner en marcha para mejorar las instalaciones y el material. Algo necesario, por cierto, porque el instituto no solamente se enfrenta a una gran carga de trabajo vinculado a los menores migrantes, también tiene escasez de algunos materiales necesarios, como por ejemplo el formol, lo que ha obligado a sus trabajadores a detener la práctica de la autopsia.
Y ya conocemos, Santi, los Premios Canarias 2024.
Así es, los jurados de los Premios Canarias 2024 han designado a los galardonados en las 3 modalidades de esta edición: Bellas Artes e Interpretación, Patrimonio Histórico e Investigación e Innovación, que han recaído respectivamente en Gonzalo González, Eduardo Aznar y Basilio Valladares. Gonzalo González es artista, pintor y escultor de amplia trayectoria en el panorama canario y español. Ha tenido un papel esencial en las transformaciones estéticas de la creación plástica desde los años 70. Eduardo Aznar es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, profesor emérito de Historia Medieval y catedrático de esta especialidad durante más de 3 décadas. También es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla. Y quizás el más conocido para el conjunto de la sociedad es Basilio Valladares, al que hemos escuchado en numerosas ocasiones en estos micrófonos. Es profesor emérito de la Universidad de La Laguna, premio extraordinario de doctorado en Farmacia y catedrático de Parasitología. Fundó y dirigió el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias hasta su jubilación, con el fin de investigar las enfermedades tropicales y aquellas patologías que afectan a las poblaciones más pobres. Felicidades a los tres.
Enhorabuena, efectivamente. 7:16.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Getafe.
El conjunto Gran Canario juega en el Coliseum ante el equipo de Bordalás. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y el patrocinio de
KSR Home. Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
Desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
Mayer, buenos días. Es que me sonó distinto eso. Jaime, buenos días.
Sí, es que te miré el
estamos,
pelo.
Estamos trabajando.
Te miré el pelo y te vi despeinado y digo, eso es la alerta.
Estoy, a ver cómo lo digo, suave, estoy un poco temeroso.
¿De lo que pueda venir?
No, porque he visto entrar a Daniel con un mapa.
Últimamente se lo está tomando en serio, ¿eh?
Todo amarillo. ¿Y todo amarillo no, Daniel, isobara, el ¿no? mapa.
Con isobaras y
aunque todo. Daniel está también un poco amarillo de carnavales por acá.
Buenos días, ¿qué tal? No, yo soy blanco hoy, ¿eh?
Será la purpurina.
Algo blanco. Hay viento, efectivamente, hay viento y fuerte además, sobre todo en La Palma, en el centro de la isla, en la zona del Paso y en los Llanos, donde el 112 ha activado, el gobierno de Canarias en este caso, la alerta por fuertes rachas de viento. Se pueden alcanzar hasta 90 kilómetros por hora. Mucha precaución en La Palma, también en La Gomera y en el Hierro, donde está vigente igualmente esa alerta. Prácticamente está hoy toda Canarias en aviso amarillo por esas rachas de viento. Solo se salva el norte de Tenerife, el norte de Gran Canaria y Fuerteventura. Y también está pegando fuerte a raíz del viento el oleaje. También prácticamente misma situación en toda la costa del archipiélago. Mucha precaución porque hemos visto en los últimos días cómo ha habido que lamentar alguna desgracia en el mar. Por lo demás, ha llovido en las últimas horas, sobre todo en el norte de las islas más montañosas. Va a seguir haciéndolo, nos dice la EMET, durante el día de hoy, de débil a moderado, y las temperaturas que van a bajar, sobre todo las máximas, se van a notar bastante en el interior de las islas más altas.
¿Puedo comentar una cosa, Mayer? Sí, ¿verdad?
Por supuesto.
O sea, vamos a ver, estoy viendo el folio que tienes sobre la mesa, Dani. Hay tres líneas, o sea, ¿cómo has leído todo eso en tres líneas?
Se lo he inventado. Vale,
un poquito más.
¿Cómo que un poquito más?
Lo que no tengo redactado son los colores.
Llevas un rato leyendo y estoy viendo solo tres líneas. Oye, ole por ti, ¿eh?
Sí, sí.
Ole por ti, porque yo creo que ahí...
Mapita, hay que describirlo bien y eso no...
Yo creo que hay un 7% redacción y un 93% de improvisación. Y eso tiene mucho arte, ¿eh?
Espero que no sea imaginación.
No. Ustedes son conscientes de que el mapita pone exactamente...
La delgada línea entre la imaginación y la improvisación.
Podría haberme extendido un poco más, ¿eh?
Bueno, no, es que como seguías y seguías, digo, pero ¿qué demonios está leyendo? ¿Estará leyendo el mapa o algo?
Efectivamente, estoy leyendo el mapa.
Juan, desde la isla de Tenerife, nos dice, sí. Señores, buenos días, en Icod no ha dejado de hacer viento, y con rachas fuertes.
Pues... es curioso, porque en el norte de Tenerife no hay aviso amarillo de la AMET.
Pues fíjate,
Juan, de los pocos lugares donde no...
El mar estos días, este fin de semana, lo pude comprobar, es un espectáculo, pero...
De lejos.
Sí, de lejos. No hay que acercarse, porque... Hay que tenerle, siempre de pequeño aprendí que al mar no hay que tenerle miedo, pero sí respeto.
Y respeto, sí. Vamos con la información deportiva. A ver qué nos cuenta nuestro compañero Juanfran, que tenemos los dos equipos hoy en jornada de descanso. Juanfran, buenos días. Juanfran.
Volverán mañana a los entrenamientos tanto la Unión Deportiva Las Palmas a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco como el Club Deportivo Tenerife a partir de las 10 de la mañana en el Mundialito. Las Palmas para preparar el encuentro ante el Getafe con la vuelta de Perrone después de cumplir la sanción, y el Club Deportivo Tenerife para planificar el partido del domingo contra el Mirandés en el Heliodoro Rodríguez López. Por otra parte, mañana juega España la final de la Liga de Naciones Femenina frente a Francia, con lo que la Liga Iberdrola volverá la próxima semana. La Costa de Tenerife jugará ante el Villarreal el próximo día 9 de marzo. En baloncesto, el Lenovo Tenerife ha confirmado que va a retirar el dorsal número 5 de Nico Ricciotti. Será el 24 de marzo en el Santiago Martín, en el derbi frente al Gran Canaria. Nico Ricciotti indica que es algo especial y único que el club retire su camiseta.
Bueno, para mí supone un honor. Creo que a nivel club y a nivel jugador es el regalo o el detalle más grande que puede tener el equipo para un jugador, el retirar un número. porque eso, bueno, significa que es algo para siempre.
Y ya el próximo sábado regresa la Liga ACB. Lenovo Tenerife lo hace jugando ante el Granada. El turno para el Gran Canaria será el domingo en casa contra el Baskonia.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Te noto como más esbelto después de las horas que echaste ayer de spinning.
Sí, la verdad que estuvimos ayer, Jorge Medina y yo, nuestro técnico ahí haciendo spinning, ¿verdad, Jorge? Como campeones, para bajar el catering que nos pusieron, la verdad.
Porque... Ya te dije yo. Básicamente.
Ya puesto, lo contamos todo.
Lo comido por los servidos.
Hicimos spinning y zumba también, porque había una masterclass de zumba muy, muy interesante, así que aprovechamos para hacer un poco de ejercicio, sí.
No, o sea que el catering ya quedó completamente compensado, vamos.
Sí, vamos, completamente. Completamente.
Negativo, menos 200 calorías.
Mira, que yo ya te dije ayer que Jorge no se sube la bicicleta estática porque la saca allí de las piezas.
Bueno, bueno, con la potencia que tiene física, vamos, no te digo yo.
Y se echa a correr con las dos ruedas esas. Mira, ¿dónde pones la mirada hoy?
Te traía varias imágenes, Mayer, la verdad. Hombre, yo creo que una de las imágenes de las últimas horas ha sido Esther Peña, la portavoz del Ejecutivo del Partido Socialista, seguramente para muchos desconocida hasta ayer, ¿no?
Sí. Esa era la idea. La idea, perdona, Guillermo, era que lo contara alguien a quien nadie conoce.
Sí, permítanme la expresión coloquial, que se tuvo que tragar el marrón, ¿no? Que es una expresión que me ha gustado demasiado, pero creo que es bastante apropiada en este caso. Se tuvo que tragar el marrón de dar la cara, de salir allí y de decir lo que pensaba la ejecutiva del Partido Socialista sobre José Luis Ábalos, ¿no? José Luis Ábalos, que ya como venimos contando, ha dimitido de la comisión de anterior, pero que no dimite como diputado. Las 24 horas de plazo se cumplen a las 11 de la mañana y aquí no ha dimitido ni el tato. O sea,
Y ojo a lo que dice hoy ABC, que si se lo cargan del partido, dispuesto a seguir en el grupo mixto.
Claro, claro.
Con Cristina Valido estaría, Jaime.
Sí, menuda pareja de hecho, imagínate. Negociando ahí.
Claro, el mensaje de la portavoz de Termella tiene guasa, ¿no?
Sí.
Dice que no se erige ni en jueces, ni en fiscales, ni nada, pero al final le exigen la dimisión. Vamos a escucharlo.
Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
No me digas que sí. No es buenísimo, ¿eh? Ábalos está limpito de todo, no tiene nada,
pero...
Que deje el acta.
Esto... Solo faltó que dijera, bueno, nos ha comunicado que quiere emprender nuevos proyectos profesionales.
Que es un recurso muy arido de este tipo de situaciones. A mí lo que me ha llamado la atención, también es otra de más ideas del día, es la frase que te dijo ayer Pedro Martín en esta silla donde estoy sentado.
Que le den un viaje.
Que le den un viaje a Coldo García, ¿no? La verdad que yo creo que le salió al hombre como muy, muy espontánea esa expresión, desde luego que sí.
No, bueno, ya Coldo García unos cuantos viajes se dio. Es decir, en su momento ya
Ya disfruto.
Ya disfruto de viajar de un lado para otro. A Canarias, entre otros sitios.
La segunda imagen que te iba a proponer, Maya, tiene que ver con la detención del interno. Recordarás la noticia. El día 7 de febrero se fugaba de la cárcel de Taiche en Lanzarote un preso de 48 años que iba a dar una charla a un instituto dentro de un programa que se estaba haciendo y, bueno, no...
¿De cómo fugarse?
De cómo fugarse no, porque lo meta peor, parecía residente. Bueno, pues la noticia, la imagen, es que ha sido detenido en Fuerteventura, en el sur de Fuerteventura, concretamente, en la zona de la Lajito, de la Lajita, perdón, según ha informado la Guardia Civil en Comunicano. Y el hombre, fíjate tú, Mayer, estaba oculto en un corral para animales, debajo de una especie de carro remolque antiguo de madera y envuelto en bolsas de plástico y lonas negras. Según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, han participado 20 agentes, un helicóptero, y al final han detenido a este hombre. Pero la verdad es que me estoy imaginando casi la imagen como de película del oeste, ¿no? Es decir, en un corral, me imagino que lleno de animales y completamente cubierto de bolsas de plástico y lona negra. Así encontraron a este hombre que volverá a la cárcel, obviamente, y que espero que cumpla su pena.
Tremendo, tremendo. Oye, no sé si esto puede ser, Guillermo, imagen del día, lo que nos cuenta Fran. Dice, muchachos, no estaremos en aviso amarillo, pero si ven pasar unos calzoncillos azules, pille los que son míos y están limpios. Es que hay algunos puntos de alerta, pero está soplando ya el viento con fuerza. Están en aviso amarillo, están en alerta, perdón, el Hierro, La Palma y La Gomera. Pero hay otros puntos del archipiélago que si se animan y nos lo cuentan, pues nosotros agradecidos, donde ya está soplando el viento con fuerza.
Esto que está contando el oyente es como cuando en la terraza de alguien aparece, pues eso, una camiseta, un bañador, unos calcetines de otro, ¿no?
El piso de arriba, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, antes de que se vaya Guillermo, porque si no Mayer me va a dejar el titular, pero vete tú a saber para qué día de la semana, un coche volador, el gran protagonista del Mobile de Barcelona. El Mobile, que como saben ustedes, es uno de los congresos más importantes del mundo, tecnológicos, etcétera, etcétera. Pues bien, una empresa ha creado un coche de dos plazas. Ahí hay un hándicap, porque si una familia numerosa, pues ya te quedas cortito. 100% eléctrico y lo más relevante, pensando, pues bueno, en lo que es el día a día en las autopistas, en las carreteras, etcétera, que puede despegar verticalmente. Ayer en televisión vi una simulación, de tal manera que llegó el coche, se tropezó con un accidente en mitad de la autopista, despegaba, avanzaba, volvía a aterrizar y seguía como si no hubiera pasado nada.
Ya tenemos la solución a los atascos.
Ahí está el tema.
Claro, sí, pero si todos van por arriba, estamos con el mismo problema.
Lo que pasa es que por arriba se escucharía la Guardia Civil diciendo, organícense.
Mitad por arriba y mitad por abajo. Eso el bypass de Guamasa, pues hacemos el bypass en altura.
Eso claro. Sí, eso sí se lo compro. Eso sí lo compro, eso es una solución.
Imagina, por megafonía la Guardia Civil, las matrículas impares por abajo,
arriba. Yo vi esa noticia que apunta Jaime y la pregunta que me dice, bueno, ¿cuánto tardaremos realmente en ver? Porque el cine de Hollywood ha fantaseado mucho con este tema, ¿no? Más allá de...
Vamos a ver si es por Hollywood, Guillermo, en el año 2000 habríamos estado en naves espaciales.
Y lo del móvil este que es como un reloj, que se ajusta a la muñeca, la pantalla doblada alrededor de toda la muñeca.
Eso yo no lo quiero para mí.
¿Eh? ¿No te gusta?
No. Pero, cada cosa en su sitio.
No, ¿sabes lo bueno que tiene, Jaime? Que es fácil de quitar la alarma.
Mira, ahí me hiciste daño, ¿eh? Porque muchísima gente de aquel día a esta parte me sigue diciendo, pero te sonó el móvil, el reloj, ¿no? Digo que no, que fue Mayer que empezó a poner efectitos.
Y encima yo poniendo eso cada momento.
Bueno. ¿Entonces no te convence el coche volador?
No, sí, la idea de Guillermo, la mitad por arriba y la mitad por abajo. Oye, sería una solución.
Ya tenemos que dejar de cierres en Guamasa y esas cosas.
Oye, he visto también en el congreso este de una batería que te puede durar un mes.
Oye, pues eso sería interesante, ¿eh?
Como Phil Collins.
Eso sería interesante, la verdad.
¿Te imaginas un mes? Que después te olvidas hasta de cargarlo, ¿no?
Claro.
Pero con lo emocionante que es estar en la calle preguntándote si te va a aguantar la batería.
No.
Pero esas son las baterías.
El encanto ese se perdería.
Con la luz solar y eso.
Voy yo mismo a arruinarme, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre tengo la excusa de que pido la tarjeta de embarque en papel por si se me acaba la batería. Ahí no tendría excusa, ¿eh?
Yo también. Sí.
¿Tú también eres de papel en la tarjeta de embarque?
Yo también soy de papel y soy de la generación.
qué momento?
De los que llevan las entradas para los conciertos o para los partidos, los llevo en el móvil y en papel, para por si acaso.
Ahí te voy a dar la razón.
Soy de esa generación.
Porque si te vas a no sé qué sitio, a un concierto, y por algo el móvil...
El
tú,
móvil
no,
te falla, lo pierdes, sí, lo que sea.
Exactamente.
Bueno, siempre no, te quedará el papel.
Ves, lo de Guillermo es irrazonable. Tú, Mayer, eres un inútil. Son cosas distintas.
No, pero fíjate que un día me pasó eso. Me quedé sin batería y tenía la tarjeta de embarque en el móvil. Mira, enseñé el DNI y me dejaron pasar. La verdad que los de Vinter son muy buenos. Eso te pasa con otra compañía.
Claro, no, pero se escuchó. Se escuchó.
Era Vinter, a lo mejor te toca otra compañía.
No, y no, no, Guillermo, no, se escuchó muy bajito. Este es el Ecope, que es un inútil.
y el pipi
dice, y ahí detrás viene Jaime con el reloj.
Javi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sonido
del día. La semana pasada escuchábamos una chirigota que, las cosas como son, nos hacía esbozar una sonrisa. La estrofa era muy graciosa. Hoy, como sonido del día, vamos a traer otra que ha generado cierta indignación. Ya sabía yo que con las fallas, tarde o temprano, empezarían a circular los memes vinculados a las fiestas y ese incendio de Valencia. No nos ponemos en situación. La canción valora si reírse de todo es la mejor de las medicinas. Vamos a escuchar la estrofa.
Últimamente no sé lo que pasa, que el carnaval de los repertorios no tienen gracia. Hay ofendidos por cualquier pamplina. Si reno de todo que es la mejor de la medicina, se dice, cosa que mucha gente no está de acuerdo. Por eso ahora yo saco un tema que me la juego. Mucho con la fiesta no tienen paciencia, que han adelantado este año las fallas en Valencia.
Esto sigue. Claro, esto es carnaval. Nos preguntamos, ¿hay líneas rojas también en el humor? Quizás es muy pronto para sacarle punta al incendio de Valencia. No habría que hacerlo jamás. ¿Damos por bueno el humor negro y en carnaval también vale todo? Pues nada, preguntas que dejamos ahí.
Parece que estoy escuchando algo de fondo. Ha sí, vuelto el relato de Jaime.
Es que es tremendo, de verdad.
más dudas en el día de hoy. Ahí está. Hay que darle a off.
He de anunciar solemnemente al planeta que cambié de reloj. Es decir, o sea, estás haciendo trampa claramente.
7:36.
El del papelito en los aeropuertos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Volvemos a jugar en casa después de un mes y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Son las 7:39. Ayer, cuando hablábamos de la declaración de emergencia hídrica para la isla de Tenerife, nos preguntábamos qué alcance tiene eso y qué consecuencias va a tener, especialmente para los agricultores y los ganaderos. El propio José Manuel, ganadero que entrevistábamos ayer, decía, pues si no tengo agua, se me mueren los animales. ¿Llegará a ese extremo? Vamos a preguntárselo a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Presidenta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Con la declaración de emergencia hídrica, ¿eso en qué se va a traducir, sobre todo para agricultores y ganaderos, presidenta?
Pues precisamente esta declaración de emergencia hídrica va destinada para poner más a disposición del campo más agua. Y se trata precisamente de en este momento en que los agricultores y ganaderos, especialmente en las medianías, tan solo tienen un 20% del agua que necesitan, pues realizar unas obras de emergencia. Agilizar todos los trámites administrativos para poder llegar a tiempo en una situación que, insisto, es muy crítica. Si hablamos de los tiempos y de los años hidrológicos, estamos hablando que el año pasado llovió un 83% menos de lo normal y ya en lo que va de año un 79% menos. Por lo tanto, estamos en una situación crítica en la que lo que está haciendo el Cabildo de Tenerife es anticipándose precisamente para hacer esa relación de obras, infraestructuras y sobre todo concienciar para no llegar a una situación extrema.
Es que la última vez que estuvo aquí con nosotros nos explicó, presidenta, que una declaración de emergencia hídrica prioriza el abasto humano. Por eso nos preguntábamos si eso iba a tener alguna consecuencia para los agricultores y para los ganaderos, ¿no?
No, se trata precisamente de esta declaración. Es para poner y promover más, poner más caudal de agua en el campo y especialmente en las medianías. Tanto la vertiente norte como la vertiente sur están en una situación muy crítica. Eso es lo que arrojan todos los informes, tanto de Baltén, de las balsas de Tenerife, como del Consejo Insular de Agua. Y en este caso, pues el viernes en el pleno sería esa declaración en forma de moción que se sustanciaría con toda la capacidad jurídica, es decir, legal, para poder actuar de forma de emergencia en estas infraestructuras que son en este momento fundamentales para abordar la situación que vive el campo.
Como sabe, el líder de la oposición en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, propone una cosa distinta a la emergencia hídrica. Él propone que se declaren de emergencia determinadas obras. Vamos a recordar lo que nos decía.
Pero tenemos informes de la Consejería de Agricultura del Cabildo y tenemos informes de Baltén que nos están contando que tenemos una situación muchísimo más complicada que en años anteriores, que la tensión llegaba para nosotros en el mes de julio y sobre todo agosto, pero que esa situación tensionada de falta de agua para la agricultura ya está empezando a aparecer desde el mes de febrero. Por lo tanto, eso nos da argumentos para que jurídicamente se pueda declarar la emergencia, no emergencia hídrica en general, sino la emergencia de meterle mano a las obras que hemos identificado que hay que hacer en la isla de Tenerife.
¿Qué le parece, presidenta?
Bueno, pues me resulta llamativo que después de haber sido 4 años presidente del Cabildo identifique ahora esas obras. esas obras de haberse realizado en los 4 años que estuvo gobernando en el Cabildo, pues no estaríamos en la situación que estamos. Esto no viene de una de un año para otro. La situación complicada, los sequías, los meses en los que se alarga el verano y las olas de calor y calima, pues no son de ayer. Nosotros llevamos 7 meses y vamos a declarar esa emergencia hídrica precisamente para realizar esas obras que él no hizo de emergencia. Y lo que le hemos pedido al Partido Socialista ayer en la Junta de Portavoces, a todos los partidos, es que se sumen a esta situación, que podamos concienciar a todo el mundo de usar de forma racional el agua y desde luego poder abordar de una forma global la situación que vive en Tenerife. No se trata de hacer una o dos obras, estamos en esencia, de verdad, completamente de acuerdo. Las obras que ellos identifican como Partido Socialista son las mismas que nosotros hemos anunciado, pero es necesario en este momento que haya una declaración de emergencia hídrica, como en otras ocasiones han habido en otros cabildos, por parte de otros cabildos, precisamente para poderlas realizar y poder tener esa cobertura jurídica que da esa declaración de emergencia hídrica.
Jaime. Sí, ¿qué tal? Buenos días, presidenta. De alguna manera, ayer, escuchando a Pedro Martín, al expresidente, concluimos que un poco la posición del PSOE era que estaban de acuerdo y están de acuerdo en el qué, pero a lo mejor no tanto en el cómo. Acaba de decir usted que en lo esencial sí que se está de acuerdo, con lo cual entiendo que aspira a un consenso alrededor de esta declaración.
Absolutamente. Yo creo que ahora mismo lo importante es el campo de Tenerife, el campo de Canarias en general. De hecho, el día 11 va a haber una reunión de la Mesa de la Sequía convocada por el presidente del Gobierno, por Fernando Clavijo, y nosotros esperamos que todos los partidos políticos aúnen esfuerzos, igual que lo ha hecho el propio campo canario, saliendo a la calle, reivindicando, y especialmente en lo que nos compete a los cabildos, pues poder declarar esa emergencia hídrica y que se sumen todos los colores políticos. Aquí no hay, como digo, no hay partidos políticos, aquí tenemos que priorizar la situación tan crítica que está viviendo en el campo para poner agua lo antes posible, antes de que lleguemos a una situación como se está viviendo en Barcelona, en Valencia, con restricciones. Se trata de actuar con la mayor diligencia y espero que actúe el máximo responsable de los socialistas en el Cabildo de Tenerife, que además fue presidente del Cabildo y que debería haber abordado estas obras. No las hizo, ahora espero que esté al lado del gobierno, ya que ya ha identificado claramente lo que hay que hacer.
Mm. Santi.
Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Pero lo cierto es efectivamente que los agricultores necesitan una solución de emergencia, no tanto en el medio tiempo, sino en semanas, en meses, porque si no, la cosecha no les va a rendir este año.
Efectivamente, por eso declararíamos la emergencia hídrica, lo que nos permite actuar de emergencia y poner más caudal en el campo y realizar esas obras de emergencia o poner desaladoras portátiles. Se trata de poder actuar y tener una cobertura jurídica y ver, bueno, pues el alcance que tiene esa emergencia. La emergencia está declarada expresamente para el campo y no estamos en una situación de restricción para el abastecimiento humano. Y lo que se trata precisamente es de no llegar a esa situación extrema en la que sí se han llegado en otros territorios. Se trata de no llegar tarde. Nosotros nos hemos encontrado con esta situación. Lo cierto es que la pluviometría ha bajado en los últimos años. No es una situación sobrevenida, ni mucho menos. Se trata de una situación en la que hay que actuar ahora sí de emergencia.
Tengo aquí alguna preguntita de los oyentes. Me dice un oyente desde el sur de Tenerife, Javier, que los problemas de las colas en el aeropuerto siguen. ¿Cómo va eso?
Bueno, nosotros ya hemos iniciado el expediente para la declaración de área sensible.
¿Y no se podría hacer algo, presidenta, hasta que eso esté aprobado para darle solución a esto? Porque, mire, nos mandan la fotografía y siguen las colas, ¿no?
Sí. Es que se podría haber hecho si habríamos tenido la colaboración del ayuntamiento. Al el ayuntamiento bloquearse, pues no podemos actuar en una competencia que por ahora es del ayuntamiento. Cuando sea del cabildo, nosotros tomaremos cartas en el asunto.
Rosa Dávila es la presidenta del Cabildo de Tenerife. Un saludo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Lourdes Jorge, portavoz del 112, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Estábamos pendientes de ese incendio en la calle Santa Clara, en Arucas, en la zona de Santidad. ¿Qué ha ocurrido?
Sí, bueno, pues ya en estos momentos podemos confirmar que bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria lo han dado por extinguido. El personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a tres personas, dos de ellas, una mujer de 52 años y un varón de 39, han sido asistidos por inhalación por humo de carácter grave y han sido trasladados a un centro hospitalario. Además, en el lugar se ha atendido a una tercera persona, un bombero, por agotamiento e inhalación de humo, que no ha precisado traslado a un centro sanitario. Se descarta que hayan más personas en el interior, como comentábamos anteriormente, nos indicaban que al parecer podían haber alguna persona más en el interior atrapada, pero esa información en estos momentos ha sido descartada. Uh-huh. Por lo tanto, se confirma como balance la asistencia de tres personas, dos de ellas de carácter grave, trasladadas a dos centros hospitalarios, al Negrín y al Insular de Gran Canaria, y un tercer afectado, que es un bombero que no ha precisado traslado a un centro sanitario.
No. Bueno, pues esa información que dábamos hace un ratito de que podía haber alguna persona en el interior, por tanto, Lourdes, no había nadie más en el interior atrapado y solo se asistió a estas dos personas por inhalación de humo. Nos alegramos entonces que haya sido así, Lourdes.
Muy bien.
Un saludo. Gracias, Lourdes.
Gracias.
Jorge.
Hasta luego. Buenos días.
Incendio que se producía esta madrugada en un edificio de tres alturas en la calle Santa Clara, en Santidad, en Aruca. Se hablaba inicialmente de personas atrapadas en el interior, pero afortunadamente no. Bueno, nos ha confirmado Jaime Santi, la presidenta del Cabildo, que a pesar de la declaración de emergencia hídrica que prioriza el abasto humano, esto no va a afectar a los agricultores y los ganaderos. No van a tener menos agua los agricultores y los ganaderos. Esperemos que sea así, porque ya de por sí los agricultores están al límite y algunos no van a plantar porque no hay agua.
Sí, entre otras cosas porque en las distintas conversaciones que hemos tenido con los agricultores ha quedado, yo creo que, bastante de relieve que lo que les preocupa es la velocidad en la, digamos, en las soluciones en tanto infraestructura, pero sobre todo despejar la mayor, que no van a ser los, dicho coloquialmente, los sacrificados de la emergencia. Yo creo que en este caso sí que se ha despejado esa duda en la idea, vamos, apunto por aquí la frase de la presidenta, de más agua para el campo, ¿no? Con lo cual, bueno, si estaban en la preocupación de si finalmente iban a ser los sacrificados de esta declaración, pues bueno, la presidenta se ha comprometido que no.
Santi.
Sí, es que yo creo que es un problema que se tiene que actuar en todos los frentes temporales, con urgencia, porque efectivamente los agricultores necesitan de este agua, también en el medio plazo, con la reparación de la red de abastecimiento para que no haya pérdidas, pero también, dado el panorama de climatológico que tenemos, pues son necesarias herramientas también en el largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la agricultura aquí en Canarias, porque está claro que ya no vamos a tener el mismo volumen de precipitaciones que hemos tenido hasta la fecha.
No. Bueno, dice Gabino que en la Isla Baja esta madrugada viento y lluvia. Antonio nos habla de que en Garachico está soplando más fuerte que el fin de semana. Y dice Fe que, Jaime, la ventaja que tendría lo del cochito este eléctrico que vuela es que después pueda aparcar en la azotea.
También es verdad.
Dependerá del peso de...
Bueno, a ver si van...
Ojo con las azoteas.
Van efectivamente, por ahí va a apuntar yo. A ver si en el futuro también alguno va a ofrecer parking en las azoteas.
No. Y dice Frank que lo que apuntaba ayer Pedro Martín es mentira. En Fuerteventura llevamos con emergencia hídrica 2 años y no se ha dejado de dar agua ni a ganaderos ni a agricultores. Lo que pasa es que las averías son un día sí y otro también, pero no por la emergencia hídrica.
Ahora, tremendo el dato, ¿no? Es decir, comentaba antes la presidenta, el año pasado un 83% menos llovió. Y este año vamos por un 79. Yo no sé, llámalo como quiera.
2 meses, ¿eh?
Sí, llámenlo cambio climático o llámenlo Arturo, da igual, aquí está pasando algo.
Sí. Tremendo, ¿no? El cambio que se está produciendo en la meteorología y sobre todo, especialmente, las precipitaciones, ¿no? Que tiene, pues, a la gente del campo y sobre todo a los agricultores en una situación límite y, ojo, con lo que pueda pasar con el servicio de agua en los municipios, ¿no? Porque si los problemas... más destacados son en julio y en agosto y estamos así ya, imagínense lo que pasa de aquí a allá si no llueve, ¿no? Bueno, son las 7:52, continuamos.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Bye. En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Decíamos al comienzo del programa, los datos de la pobreza en el archipiélago siguen siendo graves, a pesar de ese pequeño descenso de 2,4 puntos. Ayer precisamente visitaba Fernando Clavijo las instalaciones de Cáritas en Las Palmas de Gran Canaria, donde además le contaban cómo ha ido incrementándose el número de personas atendidas con problemas de salud mental. Está ya con nosotros Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana en la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Buenos días.
Esto es, entiendo, preocupante, ¿no? Porque por lo que contaban ustedes ayer, pasan de atender a un porcentaje mínimo de un 0,3% de personas con problemas de salud mental a un 30%, ¿no?
Sí, después de la pandemia empezamos a notar un incremento progresivo del número de personas atendidas con problemas de salud mental y adicciones, y ese número se ha ido incrementando de forma progresiva hasta el año 2023, que es el último del que estamos perfilando los datos.
Y esto, no sé si podemos hacer esa correlación, Gonzalo, vincularlo a la pandemia, ¿no? El número de personas que ha ido aumentando por problemas de salud mental, porque eso es lo que dicen las estadísticas generales, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la hipótesis más común de explicación es que este incremento de los problemas de salud mental y las adicciones, pues se han incrementado de manera drástica durante la pandemia y luego han continuado.
Y llama la atención también el número de personas que tocan la puerta de Cáritas con trabajo. ¿Sube esta cifra, Gonzalo?
Sí, lleva subiendo desde hace 2 años, pero el año 2022 hubo una subida importante y se ha mantenido en el año 2023. Entonces, si nosotros, por ejemplo, desglosamos un poquito el salario mínimo como hace la encuesta de condiciones de vida de la que tú te hacías eco al principio, cogemos los 1,100 euros y descontamos una media en esta provincia entre 600 y 700 euros para un alquiler, quedan 500. 500, le descontamos el agua y la luz y los alimentos, y entonces ya, pues, prácticamente no le llega. Y luego,
me he leído además el dato, Gonzalo, de que, por ejemplo, en el último año el alquiler en Las Palmas de Gran Canaria ha subido un 10%, o sea, en un año un 10%, claro, que así, normal que con el salario mínimo no te llegue, ¿no?
No llega, y luego después hay un sector de población que el presidente ayer en sus declaraciones fue muy prudente, se situó en los mínimos, de que el nivel de economía sumergida en Canarias está en torno al 20%. Y entonces un sector de esta población que trabaja en negro o en la economía sumergida, pues tiene salarios por debajo del salario mínimo y no tiene cobertura social.
No. Oye, Gonzalo, ¿le siguen llegando chicos que han estado atendidos en centros de menores inmigrantes y que cumplen los 18 años y no saben qué hacer?
Sí, 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 y sigue aumentando porque la política sigue siendo la misma. El día antes de cumplir 18 años le avisan que al día siguiente ya tienen que salir a la calle. Y un grupo importante que ayer le llamó la atención al presidente, las personas que estaban esperando para entrar en los servicios de ducha, de lavandería y comedor de Caritas, son personas jóvenes en torno a los 18, 19 años que han salido de los centros de menores y se encuentran...
Esto cuesta, Gonzalo, perdón, entenderlo. O sea, hasta que cumplen 18 años, estos chicos, se les dedica a cada chico 3.000 euros al mes para mantenerlos bien, para que estén en buenas condiciones, y después, una vez cumplen 18 años, adiós. ¿No sería más razonable compartir ese dinero para que después de los 18 años puedan tener al menos, no sé, una formación, que terminen una formación y después ya cuando tengan una formación, pues que puedan ser un poco más independientes? Porque es que eso no se entiende. O sea, hasta los 18 años es maravilla, después de los 18 años búsquense la vida.
Sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, la política que se está llevando con los menores es un disparate. O sea, no tiene racionalidad. Es, vamos a ver, si se gastan unos recursos, como tú dices, en torno, efectivamente, ¿no? Como tú dices correctamente, en torno a 3.000 euros al mes por menor, es una cantidad muy importante. O sea, muy importante. Si cualquier familia de cuatro miembros le estamos diciendo que para que pudieran vivir le vamos a poner un salario de 12.000 euros al mes, ¿no? Y...